KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos, está usted en la hora 9 y voy a ponerle al tanto de lo que sucede en este momento en el país. Empezamos por la provincia de Colón. Allí han llegado ya los manifestantes y se enfrentaron con un grupo de antimotines que los están replegando con bombas lacrimógenas. Nuestro corresponsal David Pérez se encuentra en el sitio y nos informa y amplía qué es lo que sucede. David, buen día.
Muchas gracias. Saludos, oyente de Cava. En estos momentos la situación está bastante deprimido en el de la lacrimógenos a la diputada Iracema Chema del Partido Revolucionario Democrático, al presidente del Consejo Municipal y a otros representantes de corregimiento que se encontraban en el sector apoyando a los manifestantes. Esta situación llevó inclusive a algunos de los manifestantes a protestar. Nosotros nos encontramos en estos momentos en 7 Avenida Central, en Acción Radial Canal FM, haciendo un programa, pero inclusive se está lanzando bombas lacrimógenas hacia los sectores aledaños a la emisora. Tenemos a Aldo Brunet, que es dirigente popular de universitario. Aldo, tú decías en algunos momentos que fueron víctimas de abuso por parte de las autoridades policiales.
¿Cómo no? Nosotros nos reunimos en la universidad de las 6 de la mañana y salíamos con un pequeño busito con profesionales que íbamos a unir a la marcha en el día de hoy, a la marcha pacífica. Fuimos interceptados por elementos del DIP, quienes nos pidieron nuestra cédula a revisar y ver que todos éramos profesionales. El comisionado Agüero mandó a lanzar gases lacrimógenos ahí mismo donde estábamos, lo que produjo la dispersión de todos los que estábamos ahí presentes. Yo quiero denunciar, David Pérez, que este es un atropello por parte de la policía. La policía ni siquiera está permitiendo que nosotros nos agrupemos y realicemos nuestra marcha pacífica en contra de la venta de la zona libre de Colón. Han establecido aquí en Colón un estado policial en donde todo aquel que esté en la calle se lo llevan detenido. Nosotros denunciamos y hacemos responsable al presidente de la República, a Ricardo Martinelli, de cualquier cosa que ocurra aquí en la provincia de Colón.
Bueno, este fue la situación de los educadores en el Centro Regional Universitario. La situación está tensa, Adela. De esta mañana se están dando represión en el sector de los de la forma del sector de Cativá, en otras áreas de la ciudad de Colón. Hace algunos momentos pudimos ver cómo, a pesar de que la marcha estaba avanzada, la policía estaba lanzando desde el sector de la calle 10, le estaba lanzando gases lacrimógenos, que están lanzando inclusive gases lacrimógenos contra las viviendas. Adela.
Dime una cosa, en este momento, ¿están las personas paradas, la manifestación enfrente de dónde?
Nosotros, bajo la estación, allí los manifestantes estaban coreando consignas y la policía, que venía a unos 100 metros, comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a pesar de que no había ningún tipo de situación, solamente se estaba consignas. La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes y de igual forma contra las viviendas. Estaban en los alrededores de la casa Wilcox y estaban lanzando los gases lacrimógenos directo hacia la...
¿Quiere decir que...?
Noche aquí en Colón.
Ajá, ¿quiere decir que se dispersó la manifestación? Ya no es...
Sí, en este momento por la avenida continúa la protesta, Adela.
¿Y los que estaban protestando eran los del Suntrax?
No, eran los miembros del Frente Amplio y con algunas autoridades locales como el presidente. La diputada Iracema, que también se encuentra con los manifestantes, que fue objeto del lanzamiento de gases lacrimógenos en el momento en que se encontraba una televisora haciendo en el sector de la calle 16.
Ellos ¿la diputada está ahí contigo?
No, ella no se... Está en la calle, en la avenida central. Pero vamos a tratar dentro de unos momentos de hacerle una entrevista con la intención de que la comunidad reconozca de parte de ella todos los pormenores de lo que está sucediendo aquí en Colombia.
Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, David. Estate pendiente de dónde se va la manifestación y cómo continúan los hechos en la provincia para poder nosotros hacer nuevos enlaces contigo y nos mantengas al tanto acerca de lo que ocurra.
¿Cómo no? Estamos al tanto de todo lo que está sucediendo acá en Colombia.
Vamos a hacer eso más adelante. Gracias, David Pérez.
Buen día. Bueno, le informo una cosa. Un análisis breve con respecto a este tema y para mí qué es lo que realmente puede tomar la situación, por qué puede llegar a ser una cosa que no sea del agrado de la mayoría de las personas que están con respecto a la ley de Colón. Uno de los principales hechos es que no se conoce a dónde llegan a parar los hechos que... los hechos no, los dineros que llegan a las arcas. En realidad, si usted ve este tema más a profundidad, entenderá algo. Hay una situación difícil con respecto al dinero que se va a entrar para Colón y en qué se va a usar. La desconfianza que hay desde hace muchos años con respecto a la utilización de los dineros del erario público por parte de la ciudadanía ha sido de muchos gobiernos atrás. Y no está de más decir que con mucho tiempo razones han tenido para poder desconfiar o reclamar o exigir cuentas de la sociedad y también del gobierno sobre qué es lo que está pasando con este dinero. Por otra cosa, lo que algunos no entienden es por qué habría que vender las tierras de zona libre para poder hacer proyectos de Colón. Si es que el gobierno central tiene la obligación igual de hacer los proyectos para cada una de las provincias que hay. Para eso se había hecho un programa de descentralización y lograr así evitar más trámites burocráticos y que cada provincia lograra hacer un desarrollo de acuerdo a las necesidades que tenía en sí, acueductos, viviendas o lo que fuera, pero con los dineros del municipio. Esto no se hace, ¿por qué? Porque en nuestro país tenemos una cultura que espera que todo mundo responda al centralismo. No importa en qué gobierno esté usted, pero recuerde y haga memoria, por lo general todos los gobiernos centrales quieren que a ellos todo el mundo les reporte. Sienten que pierden poder al hacer una descentralización correcta y honesta, independiente con respecto a las provincias. Y eso hasta cierto punto les resta a ellos protagonismo y poder en cualquiera de las cosas, votos políticos, pues, obras que se hayan hecho, infraestructura o lo que sea que se va a realizar. Y en ese sentido no podemos prosperar en una cultura de política de independencia. Por otra parte, la desconfianza que nace aquí es que ante la gran cantidad de obras que se están haciendo por parte del gobierno, que son muchas, se piensa que se tiene o se tiene la sospecha que se tiene una falta de dinero fresco que debería de entrar a los erarios públicos para poder hacer frente a estos compromisos. No sabemos si existe esta situación con una forma contundente por parte del gobierno o es que se está tratando de decir que esto no es parte de la realidad que está afligiendo al gobierno. Sin embargo, es lógico pensar que pudiera estar haciendo esta parte un rol protagonista en las finanzas del Estado, porque el otro 75% o 65% más bien que quedaría pendiente de la utilización de los dineros del Estado o del producto de la venta no se sabe en qué se van a usar, y ahí la desconfianza de la mayor parte de la gente, porque dice que se pueden fumigar en X o en cualquier cosa. Tampoco se ha ofrecido un planteamiento de estrategia o planificación que justifique la venta de los terrenos de la zona franca. Es verdad, los arriendos son ridículos y son cómodos, muy cómodos para los que lo están alquilando. Seguramente requerirán de un ajuste, pero también es palpable el abandono de Colón, como ocurre en otras provincias. Y en este sentido, no hay ningún tipo de excusa por parte de los gobiernos en decirnos por qué está así basado en una provincia, por qué Darién, por ejemplo, todavía no tiene una zona de comunicación o una autopista que valga la pena y que el que está al cargo de esta autopista tenga adendos. Y en ese sentido, el gobierno no ha sabido pararse firme. Bueno, pues lo mismo ocurre en esta y otras provincias. Y en este asunto deberíamos de tomar en cuenta la opinión de la población en el sentido de la falta de credibilidad o de la sospecha en el uso de los dineros de la venta de los terrenos de la zona libre. Déjeme recibir con mucho gusto a el señor Pierpont, que es de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, a quien recibo en esta mañana. Buenos días, señor Pipón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Angelita. Espero estar pronunciando bien su apellido.
Pierpont.
Pierpont, yes. ¿El nombre como el SUS?
Así es.
Oh, bueno, no estamos tan mal. Inglés básico pasado. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven con respecto a esto? Primero que todo, me gustaría preguntarle, ¿cómo ven los mismos empresarios, los que trabajan en la zona libre, en la venta de estos terrenos, y cuál es la posición de ustedes frente a esta ley?
Bueno, como siempre le he dicho a los que tengo la oportunidad de explicar un poco el tema de la ley, estamos hablando de la reforma de la ley orgánica del 48, que ya son más de 65 años, y hemos visto con cierta aprehensión cómo hay otras zonas especiales que han aparecido e instalado en la República, que tienen beneficios superiores al nuestro, obviamente, porque la ley nuestra es de vieja data. Así que para nosotros el tema de poder actualizar la ley orgánica fue algo que siempre anhelábamos como asociación de usuarios, y el gobierno se presenta con un proyecto en diciembre del año pasado donde tienen la intención de hacer que fuera obligatoria la venta, a lo cual nosotros objetamos rotundamente porque no nos parece que debiera ser una obligación.
Uh-huh. Bueno, tengo entendido que pueden alquilarla, ¿no?
No, con la ley que pasó la semana pasada, hay un abanico de oportunidades. Acuérdate que son 3.000 empresarios y no podemos presumir entender la realidad de cada uno de ellos, así que para el usuario poder tener un abanico de opciones donde, si no quiere comprar, puede seguir alquilando, es positivo porque no sabemos la realidad de cada uno de ellos.
¿Cómo se entendería, por ejemplo? Vamos a entrar primero en este plan, en el plano de las posibilidades que hay para los empresarios, y después entonces trataremos de analizar la situación política que se genera a través o a raíz de esta venta de terrenos. Si una persona no es dueño de la del local a donde está trabajando y es prácticamente un inquilino, también va a sufrir un incremento en la renta que pagaba todos los meses, porque el dueño posiblemente vaya a comprar el terreno. ¿Esto afectaría la competitividad del empresario?
No sabría decirte, eso definitivamente que es potestad del dueño, que en el momento de comprar o alquilar quiera traspasar eso hacia el inquilino, es una posibilidad, pero es una suposición.
Bueno, es muy lógico que eso ocurra. Si yo tengo que hacer un pago por el terreno y estoy arrendando, algo le va a tener que cargar al inquilino.
Sí, me imagino.
Esto no se ha pensado, por ejemplo, como asociación de usuarios, esta situación. ¿Qué implicaría para ustedes con respecto a la competitividad que tiene esta zona franca con el resto del mundo?
Definitivamente que nosotros en varias ocasiones hemos hecho estudios de competitividad, y eso ha sido siempre el argumento, porque este no sería el primero ni el último aumento de alquiler que hemos sufrido, y en todos los aumentos nos hemos tratado de sentar con el gobierno para decirles, oye, por favor, tengan en cuenta el entorno de la realidad, no solamente aquí en el país, sino internacionalmente. Yo acabo de regresar de China la semana pasada, uh-huh, y hay lugares como Jiwu que hoy día son competencia directa, donde hay una zona libre que caminarla te tomaría un año entero visitando un stand cada 10 minutos. Así que imagínate, la competencia es feroz, y definitivamente para nosotros cualquier aumento nos resta algo de competitividad.
Bueno, en ese sentido, ¿cómo se piensa mitigar, o cuál fue la discusión que se tuvo en su momento con la gerencia de la zona libre o con los impulsadores de este proyecto?
No, definitivamente, si vemos los últimos tres aumentos que hemos tenido aumentos de la noche a la mañana de hasta un 100%. Cualquier empresario ante esa realidad, esa falta de previsión, se ve un poco consternado. Lo que hemos nosotros dicho y de lo que he analizado en la ley, dice textualmente que son aumentos de hasta, y esa palabra es muy importante recalcar, hasta un 10% por 5 años, y después de ahí aumentos que van acorde con el IPC.
Así es.
Así que el tema del aumento del 10%, hay que recalcar que hasta el 10%, y hay que tomar en cuenta factores externos que pudiesen mitigar si se diera o no el aumento, o si fuera inferior al 10%.
Ahora, con respecto a las consecuencias que ha tenido esto a nivel político, ¿cuál cree usted que debe de ser la salida del gobierno ante esta situación, que pareciera se van a unir más grupos en protesta a este pues a esta medida, y que se ha buscado ya, y es posible que nuevas organizaciones se sumen a este rechazo? ¿Cuál cree usted que debería de ser el gobierno para evitar que haya este tipo de disturbios y regresar la calma, ¿no?
Adita, yo no soy político, yo soy un comerciante, estoy representando a un gremio de la zona libre, y cualquier cosa que altere el orden, como lo fueron las escenas dantescas del viernes, crea incertidumbre, así que eso no puede ser positivo para la zona libre. Así que yo instaría a las partes a que se sentaran a conversar, porque mejor es estar conversando sobre una mesa que peleando en la calle. Eso no le trae nada bueno a nadie.
Si usted, por ejemplo, bueno, obviamente que ese podía haber sido uno de los pasos que tendrían que haber precedido a esta sanción o a este debate. Ya eso pues pasó a otro plano realmente, porque se ha aprobado la ley y ya es un hecho, prácticamente está en Gaceta Oficial. Así es que la pregunta es si ha habido hasta el momento un consenso entre todos los usuarios que tengan un pronunciamiento por respecto al tema con el gobierno.
Nosotros hemos convocado una reunión para mañana a la 11 en la Asociación de Usuarios para tratar de determinar los pasos a seguir. Así que ahora mismo, ¿qué es lo que vamos a hacer? No te puedo decir, porque yo no soy la Asamblea Extraordinaria, así que tendremos que escuchar y ahí evaluar las opiniones de todos los usuarios a la luz de lo que ocurrió la semana pasada y en estos días.
¿Cuál será la agenda para mañana?
No, la agenda es ver y analizar la ley, ya una vez autorizada, aprobada, publicada, como bien lo dijiste, y discutir entonces los pasos a seguir. Eso básicamente es una agenda bastante abierta, porque necesitamos conversar y incluir todas las opiniones.
Y con respecto a esto, ¿quiénes acuden a esta junta? ¿Es una junta ampliada o es de la junta directiva?
La asamblea extraordinaria, se invitan a todos los miembros de la asociación de usuarios para que asistan.
¿Ahí dónde va a ser?
En la asociación.
¿A qué horas la van a citar?
A las 11.
¿A las 11 de la mañana?
Correcto.
¿Y ¿Es verdad, señor Pinpoint, que hay algunas empresas en zona libre que hoy no fueron a laborar?
Bueno, te puedes imaginar, hay el caso de una empresa donde el hijo del mensajero fue el muchacho este de 9 años que falleció en los sucesos del viernes, así que esa empresa hoy día está de luto. Y también definitivamente, de los comentarios que escuché, lamentablemente yo no estaba en el país el viernes, pero me han dicho que jamás han visto semejante cosa. Entiendo que trascendió hasta CNN y hay mucho temor. Así que ahora mismo, que alguien no haya llegado, no me sorprendería dado los sucesos del viernes.
Sí, eso es, puede ser por esa razón, pero le preguntaba en torno al apoyo que se iba a dar por parte de algunas empresas a la Cámara de Comercio de Colón, en ese sentido, es que le hacía la pregunta, porque es súper entendible que esta empresa, cuyo mensajero, su hijo, perdió la vida lamentablemente, estén en este tipo de dolor y con una buena manifestación de protesta con respecto a este hecho, pero el resto de las empresas sí abrieron.
No sabría decirte, yo estoy en Colón, pero no he circulado por las calles de la zona libre como para decirte cómo está. Según entiendo, sí hay varias empresas que han cerrado, si están apoyando la huelga o si sencillamente no han venido por temor a arriesgar su vida y sus bienes, no sabría decirte.
Gracias, señor Pinpoint, vamos a estar pendiente de lo que surja mañana en esta en este conversatorio con la Junta Ampliada, la Asamblea Ampliada. Una pregunta, ¿a cuánto se quedó el metro en la compra?
No sabemos, la ley dice que no puede ser menor que el promedio de entre el valor establecido por Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, así que esa es otra incógnita en cuanto a si va a haber o no una compra, porque todavía no se sabe cuál es el valor, así que, como entenderás.
Pero para eso se habían hecho avalúos y se había hablado de aproximadamente 300 a 350 dólares por metro.
Todo eso es extemporáneo a lo que dice la ley. Mi avalúo es una referencia, pero el MEF y Contraloría determinarán cuál es el valor.
Hasta que esto no se haga en firme, ustedes no pueden tener certeza de cuánto es que van a gastar, bueno, invertir más bien.
Adelita, no está en blanco y negro, ¿qué te puedo decir? Yo puedo entender que ese puede ser un precio, pero es una suposición.
Claro, por supuesto, sí, porque hasta que no esté eso, entiéndase en un papel oficial, es muy difícil conocer esta situación, ¿no? Claro, gracias. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de lo que ocurra, señor Source Pinpoint. Gracias por estar con nosotros en la hora 9. Bienvenido siempre.
Gracias a ti.
Gracias. Buen día. Ciudadano, contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si eres víctima de hurtos, robos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncialo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. No permita que prospere la impunidad. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública. Hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con usted para contarle más de lo que acontece en este momento en los diferentes puntos de la ciudad. Buena, esperemos un momento.
Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tiene que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
La
Alcaldía de Panamá ha extendido el horario de nuestros centros parabolarios en Caledonia y San Felipe de 6 de la mañana a 9 de la noche. Para tu comodidad y la de tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Con gran entusiasmo y agradecimiento, estudiantes y padres de familia de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera y la comarca Nove Buglé recibieron 1.084 becas dirigidas a combatir el trabajo infantil. Autoridades de la Dirección Nacional contra el Trabajo Infantil y Alifaro hicieron entrega esta vez de $325,200.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos, digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Más de 33.000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Durante los primeros 8 meses del 2012, la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha efectuado 18.057 inspecciones a nivel nacional, con el objetivo de hacer cumplir las leyes laborales establecidas en Panamá.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coria. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Río Smith y Gran Morrison.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
La Ricardo de Nicaragua y de Panamá, que te pasó.
And remember all those balloons that we put in all of Europe? El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Vamos a continuar con nuestro programa para poder contar con una, pues con un registro estadístico de todos los hechos delictivos y poder adoptar políticas indicadas con respecto al tema de la seguridad de todos los panameños. Es importante que las autoridades conozcan si usted es víctima de algún suceso como estos, como un incidente, como de hurto, de robo, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denunciarlo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado y no permita, por favor, que prospere la impunidad. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, del SIEC. Hablábamos acerca de la zona libre. El primer balance del año de la zona libre registró un superávit en intercambio comercial de 877.2 millones de dólares. Las reexportaciones se incrementaron en 1.224.8 millones de dólares. El reto, ahora con todo lo que está ocurriendo, sin duda va a tener que ser mantener estas cifras. ¿Qué puede ocurrir después de la implementación de esta ley, máxime cuando aún no se conoce a qué precios son los que se van a evaluar los terrenos y el desembolso que van a hacer los mismos empresarios o el rechazo que pueda tener esto por la sociedad? Y yo no sé qué pueda pasar más adelante, si es que se quiera derogar o no se quiera derogar esta ley por parte del gobierno que anuncia. Van a haber ahora diálogos con los diferentes grupos que adversan esta ley. Bueno, en ese sentido hubiera sido muy bien, muy bueno que se tomaran estas precauciones antes de aprobar la ley, porque en poco tiempo se llevó esto a la Asamblea, después se aprobó y se sancionó. Así es que hubiera sido muy bueno hacer un alto entre la aprobación y la sanción para poder hablar con los diferentes grupos y así no tener que echar para atrás. Un anuncio antes de seguir con nuestro programa: la vía de donde está Torremolino, la vía José Agustín Arango, es en Tocumen, está cerrada por el Suntrax. Hay un solo paño abierto en protesta por la ley. Entonces se les ha pedido por parte de las unidades del orden que se hicieran a un lado para que no interrumpieran la afluencia turística que hay en nuestro país, porque mire usted, aquí hay otro problema. Usted baja de un país y se encuentra con una manifestación en la primera vía que pisa. Yo no me quiero imaginar lo que va a pensar esta gente cuando llega, ¿no? Si es que en esta parte hay una sola vía, hay un tranque tremendo. También tenemos en nuestra línea a don Roberto Troncoso, el presidente de APEDE. Don Roberto, buenos días.
Buen día, Adelita. Qué gusto saludarte.
Igualmente, ¿cómo amanece, don Roberto?
Bueno, en salud bien, ya lo demás es ganancia.
Es verdad. ¿Cómo podemos revisar estos hechos que ocurren y que están pasando en nuestra ciudad? En la ciudad de Colón también, ¿no?
Bueno, mi provincia, coincidencialmente.
Y la mía.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Lamentable, y qué cosa que se repitan una y otra vez los mismos errores, ¿no? El tema de la falta de divulgación, una consulta más amplia, respetar los disensos, entender que es una provincia que no es como las demás, que hay que respetar los recursos que ellas tienen y las cuales se han valido durante desde 1840 y tantos. Que se instala, en fin, hay una serie de variables que no han sido, a mi manera de ver, consideradas por el actual gobierno en una provincia tan olvidada y tan abandonada, y los cuales los gobiernos anteriores les han dado la espalda, ¿no? Actualmente pensamos que lo que procede por parte del señor presidente es la suspensión de los efectos de dicha ley, iniciar una consulta un poco más ampliada y con mayores elementos que puedan resolver los nudos gordianos que hay ahí en esa ley, y mandar a la Asamblea pues las reformas correspondientes, ¿no?
Bueno, es que eso sería otra vez un costo político, ¿no?, para el gobierno, porque sería una nueva repetición de algo que ya ha ocurrido anteriormente.
Bueno, pero estamos en un costo político, estamos en un costo de sociedad y de Panamá. Yo creo que el interés mayoritario está por encima de los particulares, ¿no? Yo siento que en este momento lo que hay que ver es cómo podemos ampliar y respetar los encuentros de diálogo social, ¿no?
No, y en ese sentido, este caso, a lo que me refiero es que por ser este costo político, pues no sé cómo lo tomaría el gobierno.
Bueno, ya han habido 5 costos políticos que ellos han asumido, ¿no?, con diferentes leyes. Y yo no creo que una más le vaya a hacer más o menos daño. Yo creo que lo que hace es que darla a entender a la ciudadanía de que es un gobierno que entiende cuando las cosas se hacen a las ligeras y se hacen mal, y que ellos están dispuestos a rectificar. Que son 3 órganos del Estado separados y que ellos hicieron su parte, y que ahora le toca al señor presidente pues invitar a un diálogo e invitar a que los efectos de dicha ley pues no se tomen, no tengan sus efectos inmediatos, sino hasta tanto nos pongamos de acuerdo, ¿no?
El presidente está en una gira en este momento en Japón y tardará en
su celular, ¿no?
Sí, bueno, yo me imagino que por ahí deben de estarse comunicando el señor ministro de la Presidencia, el señor Roberto Enríquez, que también considero mucho su estado de salud, porque acaba de salir del hospital no hace mucho. Así es que, bueno.
Bueno, entiendo que ayer hubo un intento de aproximación entre diferentes sectores, los usuarios de Zona Libre, Cámara de Comercio de Colón, la Iglesia y el ministro de la Presidencia. No sé cómo terminó ese diálogo, si es que se dio, y bueno, eso es una, de pronto, una apertura, ¿no? Lo importante es que la provincia de Colón, ahora vamos a tener pues un poco más de la historia, no solo de Zona Libre, sino de esa provincia olvidada, y que, caramba, las pocas cosas que le quedan, porque la refinería se fue, se le han ido, ha ido palideciendo con los años, y ahora la Zona Libre, pues que es en principio algo que al menos le da vida a Colón, pues también pareciera que se pretende arruinar, ¿no?
Don Roberto, ¿es entendible desde el punto de vista de la PEDE o en el interés social que pueda haber, es entendible el hecho de que el 35% de estos dineros de la tierra se van a utilizar en inversión social, o es que el gobierno debería de tomar en cuenta el presupuesto nacional para realizar estos proyectos?
Bueno, eso es parte de lo que tienen que hacer también los gobiernos locales, ¿no? Pero
proveniente de que de dónde el dinero, ¿no? Ahí está el detalle.
Sí, exacto. Actualmente creo que la Zona Libre lo que le da, creo que son $320,000 o algo así a los municipios para que hagan obras sociales. Es correcto de que necesitan mucho más, pero yo no sé si esto tiene que ser vía alquiler, mediante un aumento, o vía venta. Es que el problema con las ventas, uh-huh, Adelita, es que esto va a prestarse a una especulación horrorosa. Y lo que va a venir aquí son juegos de precios y demás. Yo creo que ellos tienen una visión de crear una especie de desarrollo turístico alrededor de la Zona Libre. O sea, aquí hay todo un negocio que va más allá de lo que nosotros estamos viendo nada más que a simple vista. Hay todo un negocio mucho más a mediano o largo plazo que están viendo otros que nosotros no estamos viendo.
Sin ¿Pero embargo, como cuál? Para ver si entendemos bien.
Bueno, yo creo que las tierras que están alrededor de Zona Libre, lo que pasa es que tendríamos que tener un pequeño mapita para explicarte.
Sí, las que están en Franceville.
Sí, las que están en Franceville, que el mismo día que se aprobó la ley también fueron adjudicadas, ¿no? Por parte de la misma administración de Zona Libre, a diferentes empresas del área.
Adjudicadas
nuevamente crezca el tema de la especulación, porque se han sentado a esperar ahora a los venezolanos, a los americanos, a los canadienses, qué sé yo, que vienen a Panamá a tratar de instalarse en la Zona Libre, ¿no? Porque Zona Libre es un negocio. Es más, es la única Zona Libre del mundo que no ha sido privatizada, que no es privada. Creo que es la única que es del Estado.
Bueno, sí, se concibe como un concepto de ese estilo, ¿no?
Y es una especie de ficción jurídica, ¿no? Ficción jurídica porque lo que hace es que crea una zona con privilegios de exenciones fiscales, ¿no? Sobre los temas de la importación y reexportación, o sea, la mercancía nunca se nacionaliza. Uh-huh. En fin, hay toda una historia detrás de esto.
Claro, uno de los grandes temores es que haya una especulación de las tierras importante y entonces eso pierda la esencia de ser una zona franca.
Claro, porque la esencia...
¿Pero por qué la perdería en ese sentido?
Zona Libre no nace para ser una empresa de real estate, ¿no? De venta de bienes raíces, ¿no? Dígame.
¿La perdería en el sentido de que se encarecerían las tierras y no sería competitiva?
Cuando tú hablas de especulación, por supuesto que estás encareciendo todo lo que es el negocio per se en Zona Libre, ¿no? Que ahora mismo se mantiene en un nivel interesante para cualquier empresario, porque tú puedes tener interesantes ganancias a costos normales, ¿no? Que es el arrendamiento que pasa. Además, ahora va a pasar a ser un PH. Uh-huh. Un PH que tiene como consecuencias no solo los temas de los impuestos, sino también del mantenimiento. Recuerda que si tú vives un PH, tú tienes que pagar para el mantenimiento, ¿no? Y esos mantenimientos no van a ser 50 ni 100 ni 200 mil. O sea, que ahí va a generar toda una serie de gastos que va a encarecer, voy a tu pregunta, que va a encarecer entonces el negocio de Zona Libre y lo va a poner quizás al margen de la competitividad de los demás, de las demás zonas libres en el área, ¿no?
Bueno, en este contexto, lo que podría entonces
pues lograr hacer el gobierno, simplemente sentarse a ver qué es lo que se puede regular con este asunto, para evitar que haya una especulación de precios con respecto a esto, porque había un artículo que hablaba de subastas públicas. Sin embargo, yo consulté en ese mismo punto a Benedetti y le hablé precisamente de eso. Y en ese sentido, él dijo que bueno, que podría entrar en una regulación de que no se hicieran más de tantas hectáreas para evitar que fueran a caer en manos de un solo consorcio, o de dos, o de tres, y no se viera como una enajenación de un monopolio, de dos o de tres, con respecto a las tierras. Y en este sentido, se me había informado que podría haberse puesto en la reglamentación, que todavía no están dando, eso todavía ni siquiera está en el tapete, de cuántas hectáreas máximo se podrían obtener, digo, en un grupo, aunque puedo yo crear dos o tres y cuatro con diferentes asuntos y luego al final me fusioné y ya estuvo bueno, y ya no nadie se dio cuenta, y al final, bueno, sí eran muchos grupos, pero después decidimos juntarnos porque la familia unida vive mejor.
Por supuesto, en la creación de sociedades o de fundaciones, bueno, fundaciones quizás en este caso no, pero sí de sociedades anónimas, sí se pudiera dar ese fenómeno de que un mismo grupo pues pueda crear, pueda tener acaparamiento de tierras, ¿no? Pero yo miro muy de cerca las declaraciones que hace, por ejemplo, Stanley Mota, la semana pasada, en la cual él dice, le preguntan sobre si es importante, él dice, para mí no es importante la venta de tierras, ni es imprescindible. O sea que uno de los mayores motores de la zona libre, que es Mota, no considera que esto es prioritario, ni mucho menos, que estas cosas como bien administradas y de manera ordenada pudieran darle un rendimiento mucho mejor a la administración, tanto a la administración de la zona libre como también a los municipios de Colón. Yo creo que esto vale la pena conversarlo un poco más y tomar en cuenta los sectores que tienen que ver con esta producción, ¿no?
Otra de las propuestas pudiera ser subir el arrendamiento de alquiler y ya.
Eso es lo que pareciera más viable, ¿no?
Uh-huh.
Porque hay
no daría la misma plata, ¿no?
Hay sectores que pagan picotas de sumas irrisorias.
Bueno, es 1.40, ¿no?
1.25, 1.40 el metro cuadrado, o sea, hablar de 50, 75 centavos, hasta un dólar en algunos sectores, yo creo que eso, multiplicado, creo que se hablan de 33 millones, o sea, hay cosas que se pueden hacer. También hacer un plan maestro de zona libre y
reorganizar. Ese es el detalle. No hay ningún plan que nos diga por dónde va a venir la ciudad, qué es lo que va a hacer, porque si hubiera eso, entonces tal vez la gente tendría una ruta mental de qué va a hacer con los dineros que se utilicen y qué es lo que van a hacer con el resto de los 65% de estos dineros. Para mí, Roberto, uno de los puntos medulares aquí es la desconfianza en el uso del dinero.
Bueno, por eso es que ellos están tratando de darle la confianza a través de un fideicomiso, que es una figura muy de moda.
¿Y el 65% restante?
Claro, el 65% restante va para la administración de zona libre.
Por eso, no. Va para el gobierno central.
Ah, perdón, para la bolsa, claro, para la administración.
Claro, pero ¿y entonces ese dinero qué?
Bueno, el 35% cae en manos de una serie de notables, ¿no? De la iglesia, esto, lo aquello. Entonces hacen un sancochito ahí y ponen los síndicos. Los síndicos que son los que van a administrar el fondo del 35% de las ventas a medida que se vaya dando. No es que eso se vaya dando de la noche a la mañana. Después ese 35% tiene que ser administrado para obras sociales. Entonces, ¿dónde quedan los municipios? Si ellos son los que están administrando el 35%, que tienen que buscar un rendimiento mejor a través del mercado de valores, con ese 35% de la ganancia de las ventas para que esto tenga un rendimiento que se le puede entonces redundar en obra social. O sea, es todo una tejer esto de una manera tan complicada que la verdad es que a mi modo de ver, ¿no? Y eso es muy particular, hasta aquí no la entiendo, ¿no? Pero porque surge más interrogante. Y en la otra mano, Adelita, tienes Puerto Libre. Uh-huh. Es una ley que están dando desde hace más de 10 años.
Que no se ha podido aprobar en todo Colón.
Que no se ha podido implementar por mil razones, porque le tienen miedo, porque no porque nunca hubo un plan maestro de qué se trata esto y cómo podemos mejorar entonces en la administración de un gran puerto libre y una gran zona libre, ¿no? Que sea Colón. Entonces ahí las cosas, eso es una espada, ¿no? Que está siempre ahí, ¿no? Que te la saco, que no, que te la guardo, ¿no? Que te ponen a dormir, entonces ahí anda, ¿no?
Claro, confiar también en que hay situaciones de letardía que no han podido subsanarse en esta provincia y que realmente sí está muy olvidada. Ahora, hay proyectos interesantes que se lanzan por parte del Estado Central para mejorar la provincia.
Mira, es que todo en la
ley... En infraestructura estoy hablando.
Es que todo en la ley no es malo. La ley tiene cosas buenas. Yo creo que, mira, una ley como la de zona libre, caramba, necesita renovarse, necesita remozarla, actualizarla, ponerla acorde con los tiempos modernos y que sea una ley que sea más efectiva. Eso, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que eso es parte de la dinámica del mundo también, ¿no? Y además que no nos podemos quedar atrás y que no estamos quedando atrás con respecto a las otras zonas libres del mundo. Entonces yo creo que hay que evaluar las partes buenas que tiene la ley. Lo que en este momento, el tema de las ventas, va a seguir siendo como una gotita quebrada a la roca, ¿no?
No es sencillo el tema, máximo como que se ha tratado de justificar el planteamiento de los terrenos, de la venta de los terrenos, pero como que no logra calar en la importancia ni en la urgencia en que se está haciendo este trabajo por parte del gobierno.
Es que, Adelita,
ese es un punto importantísimo, la rapidez con que se trató de hacer esto, ¿no?
Bueno, creo que es una de las leyes, o quizás la ley que más rápido se ha aprobado. Pero, Adelita, además de esto, nosotros tenemos que estas tierras no son privativas de Colón. Estas tierras son nacionales. Uh-huh. O sea, tú no puedes discutir esto con un solo sector. Aquí hay gente que... O sea, si tú me dices a mí que 12.000 millones, creo que por ahí anda el asunto de la recaudación... del 2011, creo que estuvo en 12.000 millones de dólares que aportó a la bolsa común, al Estado, pues. O sea, si tú me estás diciendo que esto forma parte de lo que para el presupuesto del siguiente año va a representar en obra, o sea, esto compete a todos los ciudadanos de este país, no a un solo sector o a una banda o a una esquina, o ¿me explico? Yo creo que esto requiere que también otros sectores opinen. Entonces, yo siento que ahí hay algo y también hubo un traslape, ¿no?
Sí, en ese punto, pues al endosar estos terrenos a zona libre, se pensó que era Colón el único sector, pero ¿puede ocurrir esto en otro sitio del país? Esa es la pregunta, ¿no?
Por supuesto, acuérdate que las zonas libres, los famosos bonds, tú los puedes crear. Tú puedes hacer una solicitud a aduana y creas una zona libre pequeña en un lugar estratégico del país, y es permitido si tú lo sustentas y tal. Tú puedes crear tus pequeñas zonas libres también para ciertas actividades. Entonces creo que
el asunto bien. Es muy delicado el hecho del que estamos entrando,
y si a eso, Adelita, le añade un discurso desajustado, totalmente desajustado, del presidente de la Asamblea Nacional, yo la verdad es que no contribuye, yo no lo he visto en contribuir en nada cada vez que se aprueba una ley de esta manera a la paz social. Lo que hace es que enardece más los ánimos y caramba. Uh-huh. Yo creo que él no se ha dado cuenta de que es el presidente de la Asamblea, de uno de los poderes del Estado, quizás el número uno por excelencia, no puedes hablar de esa manera. Ha tenido que salir públicamente a pedir perdón y el tal y cual. O sea, no hay una conexión.
Sí, es decir, la lengua, ¿no? Si se trataba en alguna forma de hacer de esto un comentario personal a un colega cayó pésimo porque la cámara lo estaba enfocando a él y no al diálogo que tenía con el colega, y entonces quedó todo el mundo ofendido. Usted sabe cómo aquí las sensibilidades están prácticamente a flor de piel, y más con los ánimos crispados uno puede interpretar un mensaje como que me están pidiendo a mí que yo haga esto. Ahora habría que analizar, y sería muy interesante entender esto desde la perspectiva de un sociólogo o de un experto en política, la cuota que se está pagando por parte del gobierno en esta provincia, ¿no? Sería muy interesante conocer también cuál va a ser la reacción de los otros grupos y de ellos al futuro.
Sí, pero lo que pasa aquí es que se lo celebran. Se lo celebran como un buen chiste, ¿no? Pero resulta que es un mal chiste.
Bueno, no se lo celebraron así en Portobelo. Le hicieron desmantelar la tolda y le pidieron que por favor no se acercara. Yo no creo que para el presidente de la Asamblea eso haya sido algo de agrado en lo absoluto.
Yo la verdad es que no mide las consecuencias de sus palabras, ¿no?
De alguna forma uno
dice el tema lo dijo mal, no se dice a llorar a la iglesia,
a llorar al parque, ¿no?
¿Cómo dice?
A llorar al parque,
pero aquí está bien la frase, ¿no?
O sea, aquí los mandó a otro lado. Aquí los mandó a otro lado más triste todavía.
Exacto, que ocurre la desgracia que ocurre en mi provincia, ¿no?
Claro. Don Roberto, esperemos que haya un poco más de cordura y que el gobierno logre apaciguar los ánimos y lograr que las diferentes fuerzas puedan sentarse. Ya es, bueno, dicen que nunca es demasiado tarde, para mí hubiera sido mucho mejor antes, pero nunca es mal recibida esta convivencia que puede haber con respecto a llegar a un consenso. Ojalá que ocurra así, ¿no?
Eso es lo que APEDE aspira, que haya un diálogo, que es a través del diálogo que las cosas pueden mejorar.
Ojalá.
¿No? Y podemos avanzar.
Ojalá.
El problema aquí también, Adelita, es que si bien es cierto, los palos y las piedras y las quemas y los retenes no son una propuesta importante para nada, para ninguna situación, tampoco lo es que se apruebe una ley de la velocidad que está sin consulta y sin divulgarla.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.